revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Bienvenidos a una nueva cita con Octavo Mandamiento. Esta es la edición 330 y la presentamos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo. Hola, Cris, bienvenido.
Hola, Víctor. Buen día a todos nuestros oyentes desde aquí, desde la calurosa Moscú, que está una belleza el clima.
Efectivamente, Cris. Hoy es el 12 de agosto y como lo solemos hacer en cada programa, Cris, empecemos recordando cosas vinculadas con esta fecha.
Sobre el odio y la guerra surge el canto de la humanidad. Vibra toda la tierra con este himno de fraternidad. Juventudes del mundo, este coro fecundo surge potente, se eleva ardiente, exigiendo libertad.
Hemos incluido un fragmento del himno de la Juventud Democrática para recordar que el 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, que fue declarado por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1999, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud que tuvo lugar en Lisboa en agosto de 1998.
Sobre el ancho mundo brillará, este canto no se apagará jamás. Juventud.
El 12 de agosto es el Día Mundial del Elefante, el mamífero más grande del mundo, Chris. ¿No lo sabías?
¡Wow! Increíble. Un animal maravilloso, sobre todo.
Es verdad. Y esta especie está en peligro de extinción. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ha habido un descenso del más del 60% ejemplares de elefante durante los últimos 10 años. Esto es debido al comercio ilegal de elefantes. Los puntos donde suceden estas cazas ilegales, es bien sabido, son África y Asia, desde luego. Este 12 de agosto, Rusia celebra el aniversario 110 de sus fuerzas aéreas. Creadas aún en la época del Imperio Ruso de los Romanov, el 12 de agosto de 1912, hoy día la flota aérea militar rusa lleva el nombre de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia desde 2015, y el 12 de agosto es su fiesta profesional. Cada 12 de agosto se celebra el Día Internacional del Disco de Vinilo, inventado en el siglo antepasado todavía, y muy popular en la segunda mitad del siglo XX, hoy día la cultura del disco de vinilo está renaciendo, porque por muy avanzadas que sean las tecnologías digitales, creo yo, un disco de vinilo es lo mismo que un libro impreso en papel, que nunca podrá ser sustituido por un libro electrónico, al igual que nunca un sintetizador podrá sustituir a una orquesta clásica.
Прощанье близко, продлить нам встречу нельзя.
Se giran los discos. Se llama el tema musical escrito en 1980 y dedicado a los LPs de vinilo. Que sigan girando, como reza su refrán, y nosotros pasamos a los contenidos de la edición de hoy. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Verdades y falsedades. El Consejo de Seguridad de la ONU debate la situación en torno a la planta nuclear ucraniana. Experto cubano advierte de las amenazas que tendría un eventual accidente en la mayor planta nuclear de Europa. Estonia emprende un paso hostil contra los rusos y es criticada en las redes sociales. El mundo homenajea el 96 aniversario del natalicio del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Los valientes, entre comillas, países de la OTAN guerrean contra los monumentos a los soldados soviéticos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Por solicitud de Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU debatió la situación que se creó en torno a la central nuclear ucraniana de Zaporozhye, que con sus 6 reactores es la más grande de Europa y que últimamente es el blanco de bombardeos con artillería pesada y otras municiones por parte del ejército del régimen de Kiev. La parte ucraniana, por muy absurdo que parezca, culpa a Rusia de atacar la planta nuclear, mientras que son precisamente los militares rusos los que custodian la central y las zonas adyacentes para impedir que la instalación nuclear sufra algún incidente que podría tener consecuencias de una gravedad impredecible. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, destacó en su intervención que Occidente, que tanta influencia tiene sobre los gobernantes de Ucrania, debería hacer presión sobre el régimen de Kiev para que dejara de bombardear la planta nuclear.
Hemos advertido a los colegas occidentales muchas veces de que si no razonan con el régimen de Kiev, podría emprender los pasos más terribles e imprudentes. Las consecuencias se dejarán sentir con fuerza más allá de las fronteras de Ucrania. Por desgracia, esto es exactamente lo que está ocurriendo. Los ataques criminales de Kiev a la infraestructura nuclear hacen que el mundo esté al borde de una catástrofe nuclear comparable a la de Chernóbil. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, en reiteradas ocasiones, han disparado con artillería y sistemas de cohetes contra la central atómica más grande de Europa, en Zaporozhye.
El representante de Rusia ante la ONU afirmó que, de ocurrir una catástrofe en la central nuclear de Zaporozhye, que sigue siendo bombardeada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, toda la responsabilidad recaerá sobre los hombros de los patrocinadores occidentales de Kiev.
Если атаки ВСУ продолжатся, она может произойти в любой момент.
Si los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan, la catástrofe nuclear puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, bajo la amenaza de la contaminación radiactiva, quedarían varias regiones, como las de Kiev, Kharkov, Zaporozhye, Poltava, Jersón, Odessa, así como las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. También las zonas colindantes de Rusia y Bielorrusia, así como de Moldavia, Bulgaria y Rumanía. Estas son las previsiones de los expertos más optimistas. La escala real de la catástrofe nuclear en la central nuclear de Zaporozhye es imposible, incluso de imaginar. En este caso, toda la responsabilidad recaerá sobre los patrocinadores occidentales de Kiev.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, quien con urgencia cambió la agenda de sus actividades y vino a la sede de la ONU para participar en la reunión del Consejo de Seguridad, trató con su intervención bajar un poco el grado de tensión de los debates.
Los expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica evaluaron de manera preliminar que no hay amenaza inmediata para la seguridad nuclear como resultado de bombardeos u otras acciones militares. Sin embargo, eso podría cambiar en cualquier momento. Coincidimos en que cualquier catástrofe nuclear es inaceptable.
Además, el jefe del OIEA aseguró que habrá consultas reales con Rusia, Ucrania y Naciones Unidas para llevar a cabo una misión a la central nuclear de Zaporozhye.
Intensificaré mis consultas con Ucrania, con la Federación de Rusia, por supuesto, las Naciones Unidas, para que podamos llevar a cabo una misión que tanto se necesita, dijo Grossi durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El representante ruso Vasily Nebenzia aseguró que Rusia está preparada para ayudar a resolver todos los problemas organizativos para facilitar una visita de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica a la planta de Zaporozhye y espera que dicha visita posiblemente se realice antes de que finalice el mes en curso.
Por nuestra parte, estamos listos para brindar toda la asistencia posible para resolver todos los asuntos organizativos, dijo Nebenzia.
China, que preside el Consejo de Seguridad en agosto, mostró una vez más que se mantiene en posiciones constructivas, también en los temas tan complejos como la situación en torno a la planta nuclear ucraniana. Es necesario que Rusia y Ucrania empiecen a negociar para garantizar la seguridad de la central de Zaporozhye, declaró el representante permanente de China ante la ONU, Zhang Zhong.
La crisis continúa. Y definitivamente es necesario que las partes implicadas se sienten y discutan para encontrar una solución, dijo el diplomático chino a los periodistas. Y en la reunión del Consejo de Seguridad, Zhang afirmó que las consecuencias de un posible accidente en la planta pueden ser mayores que las del desastre nuclear del 2011 en la planta de Fukushima.
No hay nada de extrañar que Ucrania, que no quiere reconocer su responsabilidad, aunque los hechos muestran con evidencia la autoría de los bombardeos de la central de Zaporozhye, propone cosas irreales. Escuchemos lo que declaró en la reunión del Consejo de Seguridad su representante, Sergei Kislytsa.
La única opción para eliminar la amenaza nuclear producida por la presencia ilegal de Rusia en la planta nuclear es la retirada de las tropas rusas y que Ucrania retome el control legítimo de la central.
No lo quiero ni comentar porque, aunque el propio diplomático ucraniano reconoce que la central de Zaporozhye está manejada por los especialistas ucranianos, lo hacen a punto de pistola, indicó Kislytsa, mientras que creo que el diplomático en realidad sabe muy bien cuál es la situación en las relaciones entre el personal de la planta y los militares rusos. Tampoco sorprende el hecho de que en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos tomó el lado de Ucrania, expresándole todo tipo de apoyo. Lo muestran las palabras de Bonnie Jenkins, la subsecretaria del Control de Armas y la Seguridad Internacional.
La resolución de lo que está ocurriendo en las instalaciones de Zaporozhye es sencilla. Estados Unidos insta a que Rusia retire inmediatamente sus fuerzas del territorio ucraniano. Esto permitiría a Ucrania restaurar la seguridad impecable y el funcionamiento infalible que ha mantenido durante décadas.
Cabe señalar que las iniciativas promovidas por Ucrania y Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU de devolver en pleno el control sobre la central de Zaporozhye y establecer ahí una zona desmilitarizada son rechazadas tajantemente por Moscú, que plantea como prioridad el cese inmediato de los ataques que el régimen de Kiev realiza contra la instalación. Los bombardeos a la central de Zaporozhye pueden provocar una catástrofe nuclear. La responsabilidad por sus consecuencias recaerá sobre Estados Unidos, el régimen de Kiev y los dirigentes de la Unión Europea, que no toman medidas para impedirla, declaró este viernes el presidente de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin.
El proceder de Washington y Kiev lleva en sí el peligro de una catástrofe nuclear. La responsabilidad por las consecuencias de eso recaerá sobre Biden y Zelensky, y también sobre los jefes de los estados europeos, con la silenciosa aceptación de quienes se lanzan estos ataques, escribió el político en su canal de Telegram. Según Volodin, el Parlamento Europeo deberá interrumpir las vacaciones para llamar la atención sobre la amenaza que se cierne sobre la vida de los europeos.
Volviendo a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada el jueves y dedicada al problema de la central nuclear de Zaporozhye, queremos finalizar nuestro ensayo con algo positivo. Ucrania está dispuesta a facilitar la visita de los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica a la central de Zaporozhye a través de su territorio controlado y de acuerdo con su legislación, declaró el representante permanente ucraniano ante la ONU, Sergei Kislytsa.
Acogemos con satisfacción la disposición del director general de la agencia a enviar una misión encabezada por él a la central nuclear de Zaporozhye, que debe llevarse a cabo en estricto cumplimiento de la legislación de Ucrania y en plena conformidad con las obligaciones internacionales, indicó el diplomático ucraniano.
Y como dijo el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, Moscú, por su parte, hará todo lo posible para que la visita de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica a Zaporozhye se produzca antes de que termine este mes de agosto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Vamos a profundizarnos un poco más en el tema que abordamos, la situación en torno a la central nuclear de Zaporozhye. Lo vamos a hacer junto a un experto cubano. Adelante, Chris.
A todos los oyentes de Radio Sputnik, en estos momentos nos encontramos con el profesor Villar Barroso. El profesor Villar Barroso es un internacionalista, un analista político y sobre todo en estos momentos nos va a hablar de unos temas muy específicos. En estos momentos está pasando algo claramente importante, que es el tema de la planta nuclear de Zaporozhye. En estos momentos en territorio controlado por la República Popular de Donetsk. Y en estos momentos Occidente ha colaborado con Ucrania precisamente para atacar esta zona, una zona que puede generar una catástrofe nuclear similar o peor a la zona de Chernóbil. Señor Villar, coméntenos un poco sobre este tema.
Mira, Cristian, un accidente en la planta electronuclear, la central electronuclear de Zaporozhye, yo te puedo decir que va a ser mucho más traumático que lo que fue Chernóbil. Y te explico. Zaporozhye es, por mucho, la planta de este tipo más grande de toda Europa. Tiene 6 reactores. Tiene 6 reactores. Y bueno, Zaporozhye solo, ella sola genera casi el 25% de la energía eléctrica que se consume en Ucrania. Te puedes imaginar de la magnitud de lo que estamos hablando. Un ataque que provoque la destrucción de la planta, eso va a ser catastrófico. Llama la atención, porque esto demuestra una absoluta irresponsabilidad. Cuesta trabajo hasta de valorarlo, porque es un suicidio. Está claro que las autoridades ucranianas, bueno, son, entre otras cosas, irresponsables, son muchas cosas malas a la vez, pero es que las autoridades ucranianas no se gobiernan. Eso yo lo he dicho en varios programas acá en la televisión cubana, lo he dicho. Zelensky no es presidente de nada. Todo lo que hace Zelensky se le dice desde Estados Unidos. Pero alrededor de Zelensky hay personas que son muy peligrosas. Por ejemplo, Arestovich dijo hace un par de días de que cuando, imagínate, una entidad como Amnistía Internacional, que por favor, no hay ninguna duda de que no tiene mucha admiración por la Rusia de Putin, Amnistía Internacional, ante tanta evidencia, no le quedó más remedio que denunciar que Ucrania está utilizando instalaciones que están prohibidas por las convenciones de Ginebra sobre el derecho de la guerra, el derecho internacional humanitario, instalaciones como círculos infantiles, escuelas, hospitales, que las están utilizando como cuarteles militares. De hecho, ellos no están enfrentando al ejército ruso, sino que se refugian en estos lugares, utilizan a la población civil, y Arestovich está diciendo de que ellos tienen derecho a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa tiene que ver también con estos bombardeos a la central electronuclear de Zaporizhia. A mí me llama la atención, porque yo recuerdo en el año 1986, cuando explota un reactor, uno solo, no los cuatro, uno solo, de la planta de Chernobyl, en Europa hubo una gran alaraca. Todo el mundo protestó, todo el mundo dijo que si los soviéticos, que si eran irresponsables, en fin, todas esas cosas, pero ahora nadie dice nada. Y estos nazis bombardean prácticamente todos los días la central electronuclear de Zaporizhia y nadie dice nada. Y uno se pregunta, ¿por qué objetivo? ¿Perjudicar a Rusia? Mira, Cristian, hay que ser tonto para no darse cuenta. Si los rusos son los que están allí, los rusos son los que están controlando y operando la planta, la están defendiendo ellos, ¿cómo se van a autobombardear en una central electronuclear? ¿En qué cabeza cabe eso? Esto es impensable, es un absurdo total. Sin embargo, nadie en Europa ha salido a protestar por eso, a condenar a Ucrania, a exigirle a Zelensky que no pueden hacer eso, que eso está prohibido, que eso es una barbaridad. Nadie lo ha hecho. Y yo me pregunto, ¿con qué objetivo? ¿Perjudicar a Rusia? No lo van a perjudicar a Rusia. Se van a perjudicar todo. Ucrania, Rusia, la Unión Europea. Estoy pensando en caso de que consigan hacer estallar la planta. Bueno, eso va a ser una catástrofe de alcance global. Va a ser un cataclismo. Entonces, no hay una reacción. ¿Cuál es mi apreciación? Ucrania, más que tratar de perjudicar a Rusia, están usando el chantaje nuclear de explotar la planta para usar a Europa como rehén y seguirle exigiendo, porque si yo no sé si tú estás al tanto de las declaraciones que todos los días, por montones, hace Zelensky, algunos de los miembros de su gobierno, el canciller Kuleva, Zelensky, el propio Arestovich, ahora en los últimos tiempos, la esposa de Zelensky, Olena Zelensky, se ha sumado también a hacer declaraciones y estar en los medios. Bueno, se pasan la vida exigiéndole a Europa y a Estados Unidos que les envíen dinero, que les envíen armas y más armas y más armas. Y no sé si está al tanto, pero bueno, hay indicios de que el 70% de las armas que han entrado a Ucrania a través de Polonia no han llegado al frente, se han desaparecido. Mira, si tú te fijas en lo que decían los medios occidentales, no te estoy hablando del Pravda ni ningún medio ruso, te estoy hablando de los medios occidentales, The Guardian, The Washington Post, The New York Times, medios alemanes, señalaban que Ucrania era el país más corrupto de toda Europa. Hoy en día lo es más corrupto que nunca. Se están apropiando del dinero que les envió Occidente, se lo están apropiando y lo están sacando del país para su fiscal. El armamento lo están vendiendo y esto es extremadamente peligroso, porque todo ese armamento no sabe ni manos de quién están cayendo. Cayendo en manos de grupos terroristas, y si después estos grupos empiezan a hacer acciones y atacar objetivos en Europa Occidental, va a ser realmente muy, muy triste, porque cómo las autoridades de esos países le van a responder a su pueblo, le van a responder a las víctimas que esas armas fueron las que ellos le regalaron a los ucranianos, que los ucranianos revendieron en la bolsa negra, en el mercado negro de armamento, porque es un Estado corrupto. El Estado ucraniano es un Estado corrupto y es una lástima. quiero decirte algo. Yo tengo una profunda admiración y un extraordinario cariño por el pueblo de Ucrania. Pero es que esta gente han secuestrado ese país y lo han secuestrado para realizar los objetivos de política exterior de Estados Unidos. Lo que ha ocurrido en Ucrania, Cristian, era impensable hace unos años. Responde, sin lugar a dudas, a los procedimientos que ha seguido Estados Unidos como parte de la guerra cognitiva. Va mucho más allá de sobre qué pensar, sino cómo pensar. Y han hecho pensar a esta gente como si fueran nazis. Entonces, realmente, los ataques indiscriminados hechos contra la central de Zaporozhye es el plus uno ultra de la barbaridad. De verdad que eso no tiene explicación, no tiene lógica. Y vuelvo y te repito, lo que están con eso presionando a Europa. Estados Unidos no, Estados Unidos está lejos, está muy lejos. Explota la central aquella y no los va a afectar. Sí, los van a afectar otras cosas, ¿no? Porque esa central, las consecuencias pudieran ser un poco mucho mayores que Chernobyl. Pero los mayores afectados van a ser los europeos. Y te digo más, lo van a hacer bastante, porque es que en esa zona las corrientes de aire se mueven normalmente de este a oeste, es decir, que el viento estaría arrastrando toda la radiación, todas las lluvias ácidas, todos estos elementos que acompañan una explosión nuclear, lo estarían trasladando hacia Europa, no hacia Rusia. Entonces, realmente es peligroso, es muy complicado. La crisis nuclear que existe, esto es un arma de doble filo. Estados Unidos también, fíjate, porque cuando uno ve este problema, lo que estamos viendo en Ucrania, Cristian, hay que verlo como algo que va mucho más allá de un mero enfrentamiento entre los rusos y los ucranianos. Lo único que no es eso. Definitivamente estas autoridades ucranianas apelando y haciendo uso y abuso del patriotismo, yo diría de un discurso patriotero, han logrado llevar al frente a un grupo ucraniano, otros muchos se han ido del país. Pero bueno, hay gente que ha ido a defender a su patria, cosa que yo veo muy bien. Y están peleando una guerra que no es de ellos, contra un enemigo que no es su enemigo. Porque como tú sabrás, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, los propios serbios, son prácticamente un mismo pueblo, un origen común, tiene el mismo ADN. ¿Qué ocurre? Estados Unidos, que está consciente de su declive como hegemón depredador y se está resistiendo a ceder el espacio que ha venido ocupando en los últimos 77 años de Bretton Woods hasta la fecha. Entonces, bueno, han utilizado a Ucrania como punta de lanza para desatar una guerra con el propósito de hacer prevalecer sus intereses y tratar de prevalecer ellos mismos como la potencia hegemónica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Estonia ha cerrado las fronteras a los ciudadanos rusos con visado Schengen el día jueves, según el comunicado dado por el ministro de Asuntos Exteriores del país báltico, Urmas Reinsalu. El portavoz del secretario general de la ONU, Stepan Dujarric, comentó la decisión del gobierno de Estonia de negar la entrada a su territorio a los ciudadanos rusos con visado Schengen, expedido por ese país. Los países tienen derecho a implementar sus propias políticas de visado, dijo Dujarric a los periodistas en una rueda de prensa, aunque agregó que el organismo que representa está en contra de la discriminación. El vocero no ofreció más comentarios al respecto. Los que sí ofrecieron comentarios al respecto son los usuarios de las redes sociales. Treta Gospel escribió: los rusos están siendo perseguidos por su nacionalidad. Esto es racismo. Rafael Ceballos Orgando dijo: ¿qué busca Estonia imponiendo leyes de no admisión a los ciudadanos rusos que no tienen nada que ver con la diplomacia? Quieren hacerse sentir ante la Unión Europea, la OTAN y Biden. ¡Qué ridiculez! El usuario JP escribió: nada nuevo. Estonia peleaba por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los estonios se pueden podrir. Gato Cotilla comentó: basura. Lo que tienen que hacer los rusos y todos es tomar nota. Y esos países, al igual que las marcas que discriminan, ni visitarlos ni consumir productos de estos países. Ninguna de estas marcas que se fueron. El usuario Soviet escribió: ya se sabe de sobra que la República Báltica enana de Estonia, junto con Letonia y Lituania, son súper traidoras y malagradecidas. Tienen unos hilos largos, pero muy largos, que llegan hasta la White House y desde ahí los mueven. Cambiando de tema, los medios de desinformación occidentales han empezado a incrementar con más intensidad y frecuencia la desinformación contra Rusia. Esto parece como un ataque de intento desesperado por parte de Occidente por demonizar y poner en mal a Rusia en todos los ámbitos, ya sea militar o políticamente. Adrián Rico comentó, esto es discriminación que atenta contra los derechos humanos, simplemente porque se atenta contra el derecho libre a tránsito de personas, el mismo que pregona Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud no reconoce la vacuna Sputnik con todas las millones de vidas que ha salvado. Esta organización se hace de la vista gorda del monopolio de Estados Unidos. Raúl Oswaldo Ribot señaló, los nazis han vuelto a Europa después de un periodo de asimilación post-Segunda Guerra Mundial. Los nazis han tomado los gobiernos europeos. Claramente se está viendo cómo funcionarios pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas no entienden del concepto de neutralidad y objetividad, agregó el usuario.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Pasto, el especialista en temas políticos Carlos Santamaría aborda la investidura de Gustavo Petro en Colombia y analiza en particular partes de su discurso. Carlos Santamaría, un paso al frente.
En realidad, lo que ha hecho Gustavo Petro es encarnar el pensamiento latinoamericano y mundial. Sus 10 compromisos son esenciales, son fundamentales. No se ha dedicado a hacer un programa en el aire, sino que básicamente ha tomado, yo diría, elementos fundamentales. Por ejemplo, ha hablado del amor, un nuevo concepto de amor, que significa te comprendo, tal vez fuiste un criminal, pero llegó la hora que tú digas que no lo harás y también tienes que resarcir lo hecho. Habló también de otros principios básicos, por ejemplo, la paz verdadera. La paz verdadera va a significar hablar con los grupos narcotraficantes. Son duros, el Clan del Golfo y otros que hoy día están invadidos básicamente por México. Entonces, su posición tendrá que ser muy precisa, muy clara y muy, yo diría, táctica.
Desde Bogotá, Colombia, el director de DXmedio.com, Juan Alberto Sánchez Marín, pronostica las futuras prioridades de la política del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro. Juan Alberto Sánchez Marín, un paso al frente.
Es un momento realmente emotivo, significativo, además que contrasta con todas las ocasiones anteriores, al menos que yo recuerdo, y con todas a lo largo de la historia, porque las conozco. Y es muy importante tener en cuenta ese contraste entre el mismo discurso de lo que es el nuevo presidente del Congreso, una persona que pues, ha sido muy criticada por los devaneos o por los juegos políticos que tiene, pero que ha sido sumamente coherente con lo que ha sido el proceso de paz en Colombia. Él fue parte, y no solo fue parte de ese acuerdo de paz, sino uno de los mayores impulsores y promotores, y que además durante los periodos de mayor crisis y críticas, fue un ferviente defensor de ese proceso, de ese acuerdo de paz. Yo creo que es muy importante y contrasta con las ocasiones anteriores, esas reformas indispensables que necesita el país, la necesidad de conciliar, canalizar, se refería a él, esa aspiración popular de transformación, de cambio, que aclara, porque frente a las críticas que van a venir muy fuertes y que ha habido en relación con que se va a destruir lo que existe. No, claro que se van a cambiar las prioridades y claro que se van a dejar de lado esas prácticas que han sido tan comunes y nocivas y destructivas para la sociedad colombiana, pero tan benévolas y tan favorables para ciertas clases. Eso se va a acabar Esa es la aspiración, y eso es canalizar una aspiración popular de transformación con una realidad que existe en el país. Enfrentar esas mentiras, esas desvirtuaciones que han sido parte de la construcción del entramado político, económico actual, pero también de la denigración y de la desvirtuación de lo que ha sido la oposición o lo que han sido estas fuerzas sociales, los mismos asesinatos, de los crímenes contra los líderes comunitarios. Una persona que conoce esa realidad de lo que ha sido la paz, de lo que ha sido ese proceso construido, pero también de esa realidad de siniestra, tenebrosa, de esas estirpes condenadas a 200 años de soledad que siguen aún resistiendo. Un presidente del Congreso, Barreras, una persona que contrasta con el anterior, una persona que lo que se dedicaba era a ver cómo hacía truquitos o triquiñuelas para que no fuera escuchada la voz de los opositores, o cómo se le echaban zancadillas a las reformas, a los procesos, a las propuestas de los opositores. Una persona que contrasta, digo yo, ese presidente del Congreso anterior, que fue el que le instauró la banda presidencial a Duque, con el actual, que un médico de formación, un político, que además una persona culta, lectora, inteligente, que además cita a Edgar Morán en el escenario, un crítico tan sólido y claro acerca de la trascendencia de la fraternidad, y tan crítico acerca de esas leyes impuestas por el mercado, por lo que son esas reglas económicas del sistema económico que rige gran parte de Occidente. Entonces yo creo que es importante ese contraste, hay que destacarlo más allá de lo que es la emotividad que expresa o que se ve en esa asistencia masiva de personas, cuando hasta el clima contrasta con los sucesos de hace 4 años, donde las ventiscas, los ventarrones, los aguaceros auguraron lo que en efecto vivimos. 4 años sumamente difíciles, sumamente complejos para un país ya de por sí en una situación crítica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
El histórico líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, cumpliría este 13 de agosto 96 años, una fecha recordada por los innumerables admiradores de la figura de este hombre universal. Rusia también recuerda con mucho cariño al comandante, gran motor de las excelentes relaciones de la isla caribeña con la antigua Unión Soviética. De hecho, a lo largo de sus más de 4 décadas al mando de Cuba, Fidel Castro visitó el gigante euroasiático más de una decena de veces, donde siempre fue recibido con admiración y calidez. Su primer viaje a la Unión Soviética tuvo lugar en la primavera boreal de 1963, un histórico viaje en el que se reforzaron las relaciones políticas y comerciales y la URSS se convirtió de modo definitivo en el socio estratégico de Cuba, recuerda el diario español El País. El viaje incluyó una visita a la ciudad de Sverdlovsk, ahora Ekaterimburgo, que se prepara para conmemorar en 2023 el 60º aniversario de este hecho. Lo dijo a Octavo Mandamiento el destacado compositor ruso Yevgeny Karmazin, poseedor de numerosos y prestigiosos premios musicales y teatrales, quien tiene previsto poner en escena un musical sobre Fidel Castro.
El tema cubano está especialmente presente en Ekaterimburgo desde hace 3 años, cuando se inauguró en la ciudad la Oficina Regional de la Sociedad Rusa de Amistad con Cuba. Entre sus miembros se encuentran destacados artistas, como es el caso de Alexander Krasnov, solista del Teatro Bolshoi. Cuba tiene la magia de crear un ambiente cálido y amigable en cualquier lugar donde aparezca, algo que ocurrió en 1963 con la visita del líder de la Revolución Cubana a nuestra ciudad. Este ambiente lo transmite también nuestra oficina regional, donde trabajamos actualmente en un musical dedicado a Fidel Castro, o mejor dicho, a los numerosos intentos de envenenarlo. Felizmente, todos estos atentados fracasaron y nuestra idea radica en crear una bondiana cubana. Me está ayudando en este proyecto el dramaturgo Konstantin Rubinsky. Será un proyecto único y no trivial.
Las relaciones bilaterales entre ambas naciones siguen desarrollándose, En particular, Rusia está ayudando a Cuba a superar su difícil situación energética debido a los constantes fallos en sus centrales termoeléctricas, con recortes de hasta un 50% en el alumbrado público, apagones y la escasez de combustibles, donde el incendio petrolero en la ciudad de Matanzas hizo agravar el problema. Entre 2006 y 2019, el gobierno ruso prestó a La Habana 2.300 millones de dólares para financiar importantes proyectos de energía, industria metalúrgica y transporte, de los que la mayor parte, 1.360 millones, estaban destinados para construir la infraestructura de una planta energética. En una reciente entrevista con Octavo Mandamiento, la viceministra de Energía y Minas de Cuba, Tatiana Amarán Bogachova, sostuvo que uno de los principales retos del sistema energético cubano está relacionado con la transformación de la matriz energética del país, para así darle mayor participación a las fuentes renovables de energía con el propósito de ir disminuyendo la cantidad de combustibles fósiles que hoy se emplean en la generación de electricidad. En este contexto, agregó que desde 2014, Cuba tiene una política para el desarrollo de ese tipo de energía. Ese mismo año, 2014, Rusia y Cuba firmaron una serie de acuerdos de cooperación en energía y desde entonces trabajan en la concepción de nuevos proyectos útiles para ambas, entre los que hay planes a mediano y largo plazo de reducir la dependencia cubana de los combustibles fósiles importados. Pero volvamos al 96º aniversario del natalicio del comandante. El Centro Fidel Castro Ruz, con sede en La Habana, conmemora la fecha con presentaciones de libros, conferencias magistrales, paneles y otras actividades. En palabras de René González Barrios, director de la institución, el inmueble abre sus espacios a todo interés de estudio y difusión de la vida y obra de Fidel para cumplir con su acometido de preservar y transmitir su legado a las nuevas generaciones. González Barrios explicó que el principal propósito de estos esfuerzos es propiciar el debate intergeneracional y vincular a la comunidad circundante con la labor investigativa y educativa desplegada por sus especialistas para un conocimiento más profundo de las distintas facetas del líder revolucionario. En Rusia, mientras tanto, se realizó un acto virtual tanto para solidarizarse con Cuba ante la tragedia de Matanzas como también para rendir homenaje a Fidel Castro. El embajador de la Nación Caribeña en Moscú, Julio Garmendía Peña, expuso sus criterios sobre el comandante.
Yo quisiera referirme hoy a varias virtudes de la personalidad de Fidel en un aniversario de su nacimiento. Yo quisiera mencionar en primer lugar algunas de las cuestiones que se pueden considerar como características de la personalidad de Fidel, que lo hicieron para Cuba, para los cubanos, una figura imprescindible. En primer lugar, su concepción de la unidad. Al triunfo de la revolución, nuestro país, como cualquier país de la región, era un país dividido, con decenas de partidos, con decenas de tendencias y sin una línea clara y estratégica a seguir en su desarrollo. Y una de las tareas que asumió Fidel desde que empezó a dirigir el proceso revolucionario fue lograr la unidad del pueblo cubano, la unidad de los revolucionarios cubanos. Otra de sus virtudes, sus características personales, fue el uso de la táctica como una arma importante para lograr la victoria. Eso se manifiesta en diferentes formas, en diferentes momentos, pero siempre él tuvo en mente una táctica con la cual condujo el proceso revolucionario de Cuba hasta su desaparición física. Un tercer aspecto que quisiera destacar es su modestia, su desinterés por lo material, siendo en la práctica una gran figura. Su rechazo a lo banal, a las honras personales y a la vanidad. Como un aspecto adicional que quisiera mencionar, pudiéramos destacar su confianza o su, lo diría en ruso, mejor que en español, su ubezhdeniye, de que la solidaridad es un deber y no un instrumento para obtener beneficios personales o beneficios para el país. Otro aspecto de su personalidad que está registrado por la historia es el ser consecuente. Sus ideas desde el principio de la revolución se pueden comprobar en sus discursos de los primeros años, mantuvieron su vigencia durante toda su vida, y cuando usted lee discursos de esos primeros años y discursos de ya de los años 90, 2000, se percata de que hay una consecuencia en esas ideas. Otro aspecto a destacar es su ejemplo personal. Siempre consideró que para poder dirigir hay que partir del principio de que no se le puede pedir a los demás lo que él mismo no es capaz de hacer. Como otro aspecto, pudiéramos destacar el tema de que siempre Fidel, vamos a decir que actuó con la verdad. La verdad para él constituía un arma y una condición para que a usted lo respeten, para que respeten a los dirigentes. Nunca en la historia de la revolución hubo un momento en que hubiera sido necesario usar una mentira o reconocer que se usó en algún momento una mentira. Como otro momento de su liderazgo, se puede destacar la necesidad de estudiar, de aprender cada día para, sobre todo en el caso de los dirigentes, y eso verlo como un deber de cada revolucionario y de cada político. Un elemento que siempre, bueno, desde el mismo inicio de los primeros momentos de la revolución caracterizó al comandante Fidel fue el hecho de nunca rendirse, de nunca reconocer una derrota o aceptar una derrota. Recuerdo que García Márquez, el famoso escritor colombiano, decía que en Fidel no reconocer la derrota era algo así como nunca, es decir, tanto no rendirse lo mismo a la hora de ensartar con un hilo una aguja que durante una batalla en Angola a 10.000 kilómetros del país. De eso hay muchísimos ejemplos. Después de la desintegración de la Unión Soviética, muchísimos pensaron que Cuba no podría mantener su revolución. Sin embargo, Fidel siempre estuvo claro de que con la unidad del pueblo no solamente resistiríamos, sino que nos desarrollaríamos. Y de esos hay muchísimos ejemplos, desde el Moncada, es decir, el revés del Moncada, el revés del Granma, y en otros momentos de la historia, donde siempre hubo la idea de que a pesar del revés, siempre se podía comenzar desde cero y continuar la lucha. Y finalmente, como una cualidad adicional, es el tema de la fuerza de las ideas. Fidel siempre creyó en que las ideas eran más importantes que las armas. Él siempre recitaba la frase de Martí de que una idea justa en el fondo de una caverna puede más que cualquier arma.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Los países de la OTAN son muy valientes. Ya lo demostraron en numerosas ocasiones agrediendo a naciones indefensas ante su poderío grupal. Otra faceta de su valentía es la lucha que están llevando contra los monumentos soviéticos. Unos monumentos dedicados a quienes sí que pelearon con armas contra el enemigo, cara a cara, erradicando el nazismo en Europa. No obstante, la historia demuestra que, aunque la Unión Soviética derrotó a la Alemania de Hitler, la enfermiza ideología del Tercer Reich no solo nunca ha desaparecido, sino que parece volver a iluminar el camino para algunos gobiernos europeos.
Es difícil calcular la impresionante cantidad de monumentos a los mártires soviéticos profanados o demolidos en los últimos años en la civilizada y democrática Europa, donde tampoco se deja en paz a los cuerpos de los soldados rusos caídos en la Segunda Guerra Mundial. Lo que une todos estos casos es que los agredidos son los muertos que dieron su vida contra el nazismo.
Entre los países ejemplares en este sentido se encuentra Polonia, en cuya liberación de la ocupación nazi perdieron la vida unos 600.000 militares de la antigua Unión Soviética y otros 700.000 prisioneros de guerra soviéticos perecieron de mano de los alemanes nazis. Hace unos días las autoridades polacas destruyeron de la manera más bárbara posible un monumento a los soldados del Ejército Rojo erigido en 1945, el año en que el Estado soviético puso fin al cruel proyecto del Führer alemán. Con aparente entusiasmo, los ejecutores de este acto vandálico rompieron las placas con los nombres de los caídos. La misma suerte la tuvieron decenas de monumentos instalados en este país en los tiempos soviéticos, entre ellos los dedicados a los libertadores de los campos de concentración nazis.
La prensa dominante califica la destrucción de estos monumentos como la eliminación de las huellas de la época comunista. Lo hace la agencia France Press, que por ejemplo aplaudió la demolición de un monumento a la gloria de los soldados del Ejército Rojo en 2018. La estatua de gratitud es un clásico de la propaganda stalinista. Con un gesto fraternal, pero dominador, un soldado soviético le entrega a un soldado polaco la libertad reconquistada, en presencia de una niña vestida de pionera que simboliza un futuro radiante. Sin tener ni el más mínimo respeto por los caídos, France Press sostiene que algunos habitantes sarcásticos consideraban a los dos soldados como la primera pareja homosexual del bloque soviético.
El afán de Polonia por pelear con los muertos es compartido por naciones como Letonia, cuyas autoridades también cuentan con el amparo de los medios hegemónicos, entre ellos la agencia EFE, que calificó como polémico y controvertido el monumento de la victoria que se tiene previsto demolir en la ciudad de Riga, o sea, la capital letona, en las próximas semanas. El memorial, que consiste en un pilar de 80 metros de altura con estatuas que representan a soldados del Ejército Rojo, correría la misma suerte que la de otros monumentos derribados últimamente en ese país báltico, entre ellos uno ubicado cerca de una base de la OTAN.
Lituania también persigue a los soviéticos que dieron la vida por su liberación del yugo nazi. Cada vez que derrumbe los monumentos soviéticos, lo hace de una manera que se destrozan en pedazos, algo que ocurre por casualidad, según la parte lituana.
Unos hechos que no sorprenden al profesor español Miquel Puertas, expulsado de Lituania tras haber sido retenido por sus autoridades durante varios días. Es considerado enemigo por el país báltico por su postura crítica hacia sus héroes nacionales, algunos de ellos colaboradores de los nazis y ejecutores del Holocausto, como es el caso de Jonas Noreika. Si tú cuestionas esto, puedes tener problemas muy serios. Puedes acabar en la cárcel o puedes acabar deportado como yo, simplemente por decir algo que son datos históricos, dijo Puertas a Octavo Mandamiento.
El régimen lituano tiene este problema de construcción de su propia identidad. O sea, entonces, pues todo lo que sea cuestionar su historia, pues lo consideran que es como una especie de ataque, ¿no? Ataque a la independencia de Lituania. Cuando a mí me parece que eso no debería ser así. El pasado es el pasado. Es como hablar de Rusia, ¿no? Rusia tiene su pasado. Pero bueno, una cosa es el pasado y otra cosa es el presente, ¿no? Y entonces, pues, uno no puede estar siempre viviendo en el pasado, ¿no? Digo yo. Y además que, bueno, esto es lo que me ha pasado a mí, ¿no? A mí me han deportado, sí, por razones políticas, básicamente.
Las mismas tendencias se observan en Bulgaria, donde los veteranos de la Segunda Guerra Mundial amenazaron con inmolarse en caso de que sus autoridades sigan las directrices de la OTAN e intenten demoler el famoso monumento Alyosha, una enorme estatua de un soldado soviético de 12 metros de altura que conmemora el sacrificio de la Unión Soviética en la lucha contra los nazis. Una emblemática canción soviética está dedicada a este monumento, Alyosha.
Берет лифтое пороша, 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 берет лифтое пороша, и руки ливни шумят, стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша. Стоит над горою Алёша, болгарий русский солдат.
Спутник. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Luego de la firma de los acuerdos de paz entre la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, fue creada la Comisión de la Verdad como uno de los compromisos pactados dentro de los acuerdos. Hoy esta comisión ya ha presentado su informe final y sus recomendaciones al nuevo gobierno de Gustavo Petro y a la sociedad en general. Por eso hoy nos acompaña Óscar David Andrade, quien formó parte del equipo de investigación de la comisión, y nos comentará un poco sobre lo que fue el trabajo de este organismo. Les invitamos a escuchar la entrevista concedida por Óscar Andrade a nuestro colaborador Cristian Galindo.
A todos los oyentes de Radio Sputnik, muchos de nosotros hemos visto algo relacionado con lo que es la Comisión de la Verdad en Colombia, sobre todo después de que se hicieron los acuerdos de paz del 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos. Pues esta Comisión de la Verdad ha llegado a su final, pero es muy importante tenerla en claro, sobre todo para la paz que se está fundamentando ahora en Colombia, que se está estableciendo con el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Pero para entender un poco más de qué es la Comisión de la Verdad, acá está con nosotros uno de los ex investigadores dentro de la comisión y también profesor en la Universidad Tadeo Lozano, Óscar David Andrade. Óscar, bienvenido.
Hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación.
Óscar, bueno, esto de la Comisión de la Verdad, wow, tantas cosas que se han escuchado y sobre todo todo lo que es la cuestión de la violencia en Colombia que han sido más de 60 años. Y claro, o sea, todo el material que hay, pero es un material que es muy importante que la sociedad lo conozca, sobre todo los colombianos, para hacer ese tránsito, pasar de esa etapa, la etapa de la violencia, a una etapa de paz. Coméntenos un poco de eso, por favor.
Bueno, en términos generales, la comisión, como usted ya comentaba, surge pues en las negociaciones de paz entre Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, pues que empiezan hacia 2012, terminan hacia 2016. La comisión es una de las tres entidades que creó ese acuerdo de paz, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, ¿no? Todas con una misión, pues, de implementar una serie de acuerdos en lo concreto que surgieron en esta mesa de negociación de La Habana, cada una con unas funciones muy específicas, ¿no? Particularmente la Comisión de la Verdad es un, pues, fue un mecanismo, como todas las comisiones de la verdad que ha habido en el mundo antes de esta, pues, extrajudicial, es decir, que no tenía ninguna posibilidad de que la información que se recogiera y se utilizara tuviera efectos legales. Es decir, lo que diga la Comisión de la Verdad no puede utilizarse en ningún proceso legal para acusar a nadie ni nadie. Eso es muy importante, ¿no? Lo que busca la comisión es construir un relato amplio sobre la historia de nuestro conflicto armado. Tuvo un mandato muy amplio la comisión, partió desde 1958 hasta más o menos 2020, en algunos casos 2022, y básicamente pues buscaba eso, ¿no? Hacer un relato escuchando a muchísimas voces, que eso es muy importante. La comisión escuchó a responsables, es decir, personas que estuvieron en la guerrilla de las FARC, algunas personas del ELN, del M-19, del EPL, bueno, en fin, de muchos grupos guerrilleros, algunas personas que estuvieron también en grupos paramilitares, escuchó a militares, escuchó a policías, víctimas, expertos, exfuncionarios, periodistas, investigadores, en fin, fue una escucha amplia. Fueron más de 13.000 relatos de muy diversos sectores sociales, de muy diversos lugares del país, que se escucharon para construir este relato amplio, ¿no? Y contar exactamente qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables de la violencia, exactamente qué fue lo que hicieron, cuáles fueron sus conductas en términos de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, también al derecho internacional humanitario, en fin. Y también buscaba la comisión dar un paso más allá, por supuesto, no se trataba solo de contar la violencia, sino también sus impactos, ¿no? Los impactos que trajo el conflicto armado sobre las organizaciones sociales, sobre las organizaciones de víctimas, sobre las poblaciones campesinas, las poblaciones étnicas, sobre las mujeres específicamente, los niños, en fin, también sobre los combatientes y sus familias, y en general sobre la sociedad colombiana en su conjunto, ¿no? Porque directa o indirectamente, pues todas las personas en Colombia hemos sido víctimas de ese conflicto, y el conflicto trajo, por supuesto, unos impactos muy fuertes sobre las víctimas directas, personas que fueron asesinadas, desaparecidas, mutiladas, secuestradas, pero realmente como sociedad también sufrimos muchísimos impactos del conflicto, ¿no? La democracia sufrió muchísimos daños, la economía nacional sufrió muchísimos daños por los atentados a la infraestructura petrolera que cometieron las guerrillas, por los inversores que se fueron del país ante esta situación de violencia, por supuesto, porque el Estado tuvo que destinar gran parte de esos recursos al conflicto armado y no a la inversión social, en fin. Entonces, lo que hace la comisión es justamente hacer un relato súper amplio del comportamiento de la guerra y sus impactos. También hace, como recoge y muestra, y uno de sus objetivos principales también era mostrar, pues, las resistencias, ¿no?, que hubo, porque en este escenario de violencia generalizada que hubo en casi todo el país, pero particularmente en algunas zonas, pues la gente también se organizó, resistió, hizo diferentes iniciativas civiles para oponerse a los grupos armados, para buscar acuerdos humanitarios, para liberar secuestrados, para dialogar. Entonces estas resistencias también para la comisión es muy importante mostrarlas, porque pues en esas resistencias es justamente donde radica mucha de la construcción de paz que hubo en el país, y en gran parte en que se haya logrado después de muchos intentos desde los años 80 de por fin llegar a una negociación de paz mucho más profunda y con el actor armado más fuerte que hubo en Colombia. Pues eso también es en gran medida un logro de la sociedad civil, ¿no?, que puso ese tema, que permanentemente presionó al gobierno, a los actores armados, para que se sentara a negociar y pues para que dejaran de ejercer violencia. Entonces, en términos generales, eso buscó hacer la comisión, y todo eso pues pensando en el futuro, ¿no?, porque lo que busca la comisión es que conocer los relatos, el funcionamiento, los impactos, entonces el conflicto armado pues nos permita avanzar como sociedad, nos permita evitar que ese tipo de cosas se repitan, ¿no? La comisión hizo algo fundamental, y uno de los tomos del informe más importantes es justamente un compilado de recomendaciones, ¿no?, que se le hace al Estado colombiano y a otros actores del sistema político, justamente para que estas situaciones no se repitan, ¿no? Y hay unas recomendaciones pues muy generales, muy gordas, y otras mucho más concretas, ¿no? Transformaciones en el modelo de desarrollo, transformaciones en la política de seguridad del Estado, en la política de defensa, transformaciones en la lógica educativa y pedagógica, que también va a ser muy importante, ¿no? Porque justamente lo que importa acá no es abrir heridas, no es como mover revanchismos contando la violencia ni alimentar los odios heredados que en este país desde los años 50 pues han alimentado la violencia, sino todo lo contrario. Se trata de conocer la verdad para avanzar, para construir una sociedad democrática, una sociedad en paz, una sociedad que se pueda reconciliar y que por fin pueda construir un proyecto de Estado y un proyecto nacional donde quepamos todos, ¿no? Eso se trata de que sea un proyecto donde quepa la gente izquierda, la gente derecha, donde quepa las víctimas, donde quepan los militares, donde quepa la policía, donde quepan los empresarios, los estudiantes, las mujeres, las comunidades étnicas, sí, porque justamente pues una de las grandes fuentes de la violencia en Colombia pues ha sido esa división social, esa estigmatización y también la utilización de la violencia para satisfacer intereses particulares a nivel político y económico, ¿no? Es evidente, y uno de los grandes hallazgos que tiene la Comisión de la Verdad, y que por supuesto en otros momentos ya se había mencionado como en el Centro de Memoria y muchísimas investigaciones previas, pues es ese, ¿no? Por ejemplo, el vínculo histórico que hay entre la política y las armas, ¿no? Acá la política suele hacerse presionando a los opositores, estigmatizando a las alternativas políticas. En fin, de eso pues se trata justamente de dejar todo eso atrás, ¿no? También de evitar que la violencia sea un aliado de la imposición de ciertos proyectos económicos. No se puede decir desde luego que en este país absolutamente todos los empresarios hayan estado ligados a los actores armados, por supuesto que no, pero pues sí hay casos, por supuesto, particulares de algunas personas que utilizaron la violencia para despojar territorios, para transformar las economías que había en esos territorios, y pues por supuesto en todo este campo el narcotráfico ha jugado históricamente, por lo menos desde los años 70, un papel fundamental, ¿no? Eso es uno de los grandes combustibles de nuestra guerra, y es uno de los combustibles principales que explica por qué el conflicto sigue activo y se está pues agravando en algunos lugares del país, ¿no? Entonces, bueno, esos grandes rasgos es lo que hizo la comisión. El informe es un informe gigantesco, está dividido en unos 11 capítulos, uno como de narrativa histórica, uno más específico sobre las violaciones a los derechos humanos, uno sobre las historias y las dinámicas regionales de la guerra, uno específico sobre los impactos en la adolescencia, otro sobre violencias basadas en género, otro específico sobre los impactos del conflicto armado en los pueblos étnicos, en fin, ustedes en la comisión, en la página de la comisión que queda abierta para consulta de cualquier persona en Colombia o fuera del país, pues van a poder consultar ya con mucho más detalle estos informes, ¿no? Y pues también la invitación es esa, este informe tiene que ser apropiado, discutido, criticado, complementado, porque por supuesto el esfuerzo de la verdad por su propia naturaleza siempre va a ser incompleto, ¿no? Hay muchísimas cosas que, pese al gran esfuerzo que hizo la Comisión y que previamente hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica o la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, hay muchísimas cosas que aún no sabemos sobre el conflicto. Este es un tema que Colombia va a tener que seguir investigando mucho más. Entonces también es esa la invitación, ¿no? Que lean ese informe, que nos lo apropiemos, que los llevemos a la discusión en nuestras universidades, en nuestros trabajos y en nuestras familias, porque solo esa apropiación crítica de la verdad es la que nos va a permitir como país avanzar hacia un proyecto de reconciliación, diálogo y convivencia.
Óscar, muchísimas gracias por haber estado en nuestro espacio y habernos compartido toda esta información tan importante, sobre todo para un momento muy importante por el cual está pasando Colombia.
Bueno, Cristian, y a la Radio Sputnik, muchas gracias por la invitación y nada, nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchas gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para la edición número 330 de Octavo Mandamiento, correspondiente a este viernes 12 de agosto, y con la que nos despedimos de ustedes hasta el próximo lunes. Hemos tenido el gusto de estar con ustedes hoy y toda la semana saliente. Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov.
Y acá Cristian Galindo, y les deseamos a ustedes feliz fin de semana.
Y también ha aportado a las ediciones de esta semana nuestro compañero Víctor Ternovsky, también desde Moscú, y Javier Benítez desde Barcelona. Que tengan un buen fin de semana y muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.